Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La sequía y las altas temperaturas han vuelto a provocar el adelanto de la vendimia en varias zonas de España y amenazan con ocasionar una merma en la producción que podría llegar a ser del 12%. Claudia Cid.
No es la primera vez que se adelanta la vendimia para las variedades tempranas de la uva, pero para Cristina, productora en el municipio cordobés de Aguilar de la Frontera, nunca se ha hecho con tantos días de antelación.
Llevamos ya unos años adelantando vendimia, lo que pasa que es verdad que los últimos años a lo mejor han sido 5 días, 6, ¿no? Una semana. Este año sí se adelanta bastante, unos 15 días. Y ya lo veníamos viendo desde finales de abril.
Lo que tienen claro es que la sequía y las olas de calor van a provocar una merma en la producción. César, viticultor de Villarrobledo, por ahora ha perdido el 50% de lo que ha recolectado.
En lo que he vendimiado hasta ahora, más o menos te digo, una merma del 50% en los varietales estos blancos, pero es una variedad que es muy sensible al calor y a los golpes de sol. En lo demás, más o menos, a lo mejor me voy a acercar a un 20%, va a ser un poquito menos.
Las variedades más tardías por ahora siguen su ciclo y su maduración no viene tan adelantada como el año pasado. Pero si las altas temperaturas se mantienen durante mucho tiempo, puede que su recolección vuelva a adelantarse.
La Fiscalía va a recurrir la decisión que ha tomado el Constitucional sobre el expresidente Carles Puigdemont. Ha rechazado admitir a trámite el recurso contra su orden de detención. Miguel Pelayo.
Eso sí, será a partir de septiembre porque considera que no es urgente resolver ahora este asunto. Argumentan que tanto Puigdemont como el exconsejero Comín no están en territorio español y por lo tanto no se pueden ejecutar las órdenes decretadas. Además, no están privados de libertad. El expresidente de la Generalitat catalana había recurrido al Tribunal de Garantías contra la Orden Nacional de Detención que dictó el Supremo, decisión que se produce después de que se confirmara su procesamiento por malversación agravada y desobediencia tras el proceso catalán.
La Fiscalía depende del Gobierno, lo dijo el propio Sánchez, y ahora esta Fiscalía quiere recurrir la decisión porque la ha tomado la Sala de Vacaciones, que está formada por 3 magistrados, 2 de ellos conservadores. Si la recurre, tendrá que decidir el Pleno, que tiene mayoría progresista. He ahí el quid de la cuestión. Mientras tanto, se cumple una semana del crimen, una semana desde que Daniel Sancho matara y descuartizara al colombiano Edwin Arrieta. La policía tailandesa da por concluida su investigación y dice que tiene pruebas suficientes para acusarle de asesinato con premeditación, lo que se traduciría en pena de muerte. Sería el 5º español en sufrir este castigo. De momento, Sancho está pasando su 3ª noche en prisión, en la prisión de Koh Samui, que no es ni de lejos la peor de Tailandia. Después será trasladado a una cárcel de Bangkok con un régimen mucho más estricto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Carlos Alcaraz sigue intratable. Ignacio Arzuaga.
Alcaraz ha ganado su partido contra Ben Shelton. El tenista español se ha impuesto 6-3, 7-5 y pasa a los octavos de final del Master 1000 de Canadá. Alcaraz disputará este viernes los octavos de final en un horario que todavía se desconoce. Su rival será el polaco Ulver Urcak. Por otro lado, la selección española de baloncesto jugará mañana un partido preparatorio para el Mundial contra Eslovenia a las 9:30 de la noche. Santi Aldama, jugador de la selección y de los Grizzlies, ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE. Y entre muchas cosas, ha analizado la situación después de la salida de Ricky Rubio.
Pues obviamente preocupados, ¿no? Pero es el momento de apoyarle, quitando lo que suponga esto para el equipo a nivel baloncestístico. Lo más importante es estar para él, para lo que necesita a nivel personal, darle su tiempo y respetar, obviamente, por lo que está pasando. Y bueno, o sea, nosotros seguimos concentrados en todo lo que viene, que al final es mucho, es muy ilusionante y tenemos que dar el máximo cada día. Como te digo, hoy otro entrenador duro y a seguir.
Puedes escuchar la entrevista completa en cope.com. Y en fútbol, un recordatorio. Mañana juega a las 3 de la madrugada la selección española femenina. Se enfrentarán a Países Bajos en los cuartos de final y podrá seguir el minuto a minuto en tiempo de juego de la cadena COPE.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ponedor, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos disponemos ya a dar comienzo a este jueves y lo voy a hacer en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Allí hay un local donde elaboran comida mexicana. En él cada madrugada, a esta hora, unas manos preparan con mucho mimo la masa de las típicas tortillas mexicanas. Son las de Agustín Prince, las mismas manos que una noche tuvieron que remar para que el oleaje no devorara la embarcación en la que trataba de huir con el objetivo de salvar su vida. Este ponedor tiene 23 años y nació muy lejos de aquí, a más de 3.000 kilómetros, en Camerún. Lo hizo en una familia cariñosa que le dio una buena infancia, aunque todo se torció cuando tenía 15 años. En aquel momento su padre, que era militar, murió en una escaramuza con los terroristas de Boko Haram. Claro, tras su pérdida, les echaron de la casa y la familia pues tuvo que abandonar el que había sido su hogar hasta aquel momento. Se fueron con una abuela. Allí, al cabo del tiempo, su madre conoció a otro hombre, pero lejos de encontrar en él a una buena figura paterna, Agustín tuvo que enfrentarse por primera vez a la maldad humana. Su padrastro le maltrataba y apenas le daba de comer. Fue un tiempo que recuerda especialmente doloroso, aunque lo peor estaba aún por llegar. Un día sufrieron un ataque en su propia casa y violaron a su madre.
Entraron los cuadros, empezaron a hablar en inglés, también pegándonos y tal. Y de repente hubo un momento que empezaron a violar a mi madre y me obligaron a mirar, ¿sabes? Y yo como que no quería, ¿sabes? Y uno de ellos sacó una botella de cristal y me golpeó en la mano, que aquí tengo una cicatriz. Y de ahí, pues, recuerdo la voz de mi madre diciéndome, oye, sal de aquí.
El suceso fue un punto de inflexión en su vida. Agustín decidió que no quería seguir en su país y emprendió un viaje de 3 años por Nigeria, Argelia y Marruecos. Su objetivo era llegar a España como fuera. El periplo fue duro, pero hubo una noche en especial que le marcó. Era el 28 de octubre del año 2017 cuando este joven, junto a otras 7 personas, se encontraron varados en medio de un oleaje salvaje. Iban montados en una lancha motor para entrar de forma ilegal en España, pero esta dejó de funcionar a la media hora de haber subido.
Pasaron como 8 horas en el mar, estando en una patera, no es un barco de estos, a las 8 de la mañana, flotando en el mar, sin ver la tierra. Me quedé como, para mí ya estaba muerto, me di por muerto, la verdad.
Los que iban a bordo, Agustín junto a esos otros 7 compañeros, tuvieron que remar con sus propias manos. Pero ni el miedo hizo que cejaran en su objetivo. La embarcación al final llegó a Tarifa, a Cádiz, y allí la Guardia Civil se hizo cargo de ellos. A Agustín le llevaron a un centro de menores en la línea de la Concepción, donde estuvo muy poco. En tierras andaluzas pasó poco tiempo porque su destino final fue Madrid. Aquí es donde buscó trabajo, aunque debido a su escasa formación le costó mucho esfuerzo lograrlo.
Yo cuando llegué tuve que hacer un curso de cocina durante un curso de casi 2 años y de ahí encontré un trabajo de 8 días, claro, porque buscaban a una persona con más experiencia que yo no tenía. A los 8 días me echaron y luego encontré otro trabajo en Madrid la Vera y lo que hacía es ir a estudiar de lunes a jueves y de viernes, sábado y domingo a curar.
Desde hace ya tiempo trabaja en esta fábrica de comida mexicana de la que hablábamos al principio. Y es todo gracias a unos cursos de cocina a los que se apuntó entre trabajo y trabajo. Además, Agustín ha impulsado un proyecto actualmente con otros inmigrantes. Se trata de la Fundación Rosine, con la que intenta ayudar a miles de personas en su país de origen, en Camerún. Agustín quiere que sus compatriotas no tengan que repetir el duro viaje que él vivió en primera persona. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8, bueno, ahora mismo 3 y 9, ya en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Con la historia de superación de Agustín hemos querido empezar este caluroso jueves 10 de agosto del año 2023. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana te voy a acompañar. Quédate porque hoy vamos a empezar hablando de frutos secos y es que los expertos no dejan de hablar de sus bondades. Dicen que es uno de los mejores alimentos que tenemos a nuestro alcance. Por eso hoy queremos que la nutricionista Saray Alonso resuelva todas las dudas que tenemos sobre este alimento y nos cuente los beneficios que nos aportan. También que nos dé algunas claves de cómo hay que comerlos, porque es verdad que son muy buenos, pero como todo, no se puede comer en exceso. Hay más cosas. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hasta las 5 de la mañana, ¿de qué más vamos a hablar?
Pues mira, como cada jueves en Poniendo las Calles, nos vamos al cine. Nuestro crítico en COPE y entre C. Jerónimo José Martín nos va a hablar hoy de La Máscara del Zorro. Seguro que Jero nos sorprende con alguna anécdota.
Bueno, conozcamos también la información del tiempo. Se resume bastante fácil porque el mapa ya es prácticamente de color rosa. Parece que nos ha invadido Barbie también.
Totalmente.
O sea, el mapa es para verlo. Creo que hay algunos que se salvan. Me han mandado muchos mensajes porque hoy en mi Instagram he puesto una foto de la temperatura que marcaba mi coche cuando venía hacia la radio. He salido más o menos sobre las 11:30 de casa, 11:30 de la noche. 34 grados.
34. A esa horita tela, ¿eh?
34 grados. O sea,
increíble.
Había 34 grados. Y me han mandado un montón de mensajes ponedores ahí a mi Instagram contándome. Pues yo aquí en Cantabria hay ahora mismo 17.
Lo que decíamos, ¿no?
Tienes que mandar el cántabro. El cántabro tiene que mandar el mensajito.
Claro, es necesario. No se puede mandar a alguien que tenga también esta temperatura.
Otro.
¿No?
A 12 kilómetros de Oviedo, 21 grados. No nos interesan.
Sí. Pues es que tienes toda la razón, Bea. Vuelve, si nunca se ha ido. Sigue el calor y va a seguir siendo el gran protagonista, aunque la masa cálida se va a mover desde el norte peninsular hacia el este, por la que allí es donde van a notar más la subida de temperaturas. Hoy se esperan mínimas en ascenso en esa zona, en la zona este del país, sobre todo, y las máximas van también a subir en la mitad sur peninsular, así como en el cuadrante nordeste, Baleares y Canarias. Por eso mismo podremos alcanzar los 44 grados en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Albacete. En el resto de la península van a descender ligeramente los termómetros, siendo en el norte donde va a notarse más, con casos como Pamplona o Vitoria, en los que la bajada va a ser, ojo, de unos 10 grados, ¿eh? Ojalá estar allí, ya te digo yo.
Bueno, también te digo que, claro, es que tú imagínate, con las temperaturas que tenemos 10 grados, es como si no bajara nada.
No, pues se notará.
Sí, los vamos a notar y la verdad es que estos días que duren poco, por favor.
Pues
que
sí, efectivamente.
A mí me gusta el calor, yo soy más de calor que de frío, soy más feliz con buenas temperaturas que con malas. Pero claro, buenas temperaturas yo me refiero a 28 grados, 32.
Sí, yo cerquita de los 30 soy feliz.
32, yo ahí me puedo mover perfectamente. Claro, ya lo de 38,
ya es otro
40
tema.
Grados, no tenemos necesidades.
Sí.
También hasta ahora lo que hacemos es aprovechar para escuchar a algunos de los ponedores que nos habéis llamado por teléfono al gratuito 950-60-06 y que nos habéis dicho, oye, que yo quiero entrar porque me quiero llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Pues mira lo que tienes que hacer, ellos ya lo han hecho, mira.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Nosotros tenemos un colegio de perros para educarlos. Estamos en Jerez de la Frontera y estamos tan tempranito porque estamos hoy preparando, aparte del menú que tienen nuestros perretes, el menú escolar, estamos preparando magdalenas para perros.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va el servicio?
Pues bueno, lo que pasa es que no estamos trabajando. Te explico, bueno, soy tu poliponedor favorito de Cartagena.
Buenos días.
¿Cómo estás ahora mismo?
Pues bien, descansando un rato.
Josué, muy buenos días.
Buenas.
¿Qué tal?
Buenas.
Josué, ahora mismo.
Bien.
Josué, ¿qué tal me oyes?
Bien, ¿me escucho mal?
Bueno, oigo mucho ruido, pero es normal, porque estás ahora mismo currando, ¿verdad?
Sí. Esto, raro que no escuches una máquina pita ahora.
Es verdad. Porque tú, ¿a qué te dedicas, Josué?
Una empresita que es de plástico.
Sí.
Ya, normalmente lo que más se hace aquí son tapones de aceite.
¿Cuántos tapones puedes hacer en un turno de los que bueno, llevas adelante?
Una de las piezas, que es el tubo que lleva dentro del tapón, pues hace cada hace 14.000 tubos. Y yo a la mejor...
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores tienen ya su diploma porque marcaron el teléfono, el 950-60-06. Anímate, llámanos, están allá recogiendo esas llamadas. Y si entras en directo, si consigues entrar en directo conmigo, te vas a llevar el diploma. Ahora, si me estás escuchando, es porque son las 4 y 14 de la madrugada. Si me estás escuchando hasta ahora, es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que... Desde el...
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y a esta hora vamos a escuchar a Carlos Baute con este exitazo. Eso sí, nada, en un momentito leemos los mensajes que nos estáis dejando en Facebook hoy hablando de frutos secos.
Ya no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy.
Cuatro y 18 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en el primer despertador de la radio en nuestro país. Hoy hablando con los ponedores en nuestro Facebook sobre frutos secos. Yo no sé, ponedor, si a ti te pirran los frutos secos, si te gustaban pero no los puedes comer porque al final has descubierto que eres alérgico, si los utilizas para cualquier cosa. Yo tuve una amiga que le echa frutos secos prácticamente a todo, en ensaladas, en guisos, bueno, es algo que la vuelve loca. A mí me gusta tomarlos, pero de poquito en poquito, y además siempre en el mismo horario, es como que tengo ya la costumbre cogida. Y pues más cosas curiosas que yo te puedo decir de los frutos secos, por ejemplo, mis favoritos son los pistachos y los anacardos, y no soporto las nueces.
¿No las soportas las nueces?
No, es que me dejan un mal sabor de boca que no te puede. Y luego ya todo esto de macadamia, ¿entendés qué? Uh-huh. Eso ya nada.
Fíjate, pues fíjate que yo al revés, ¿eh? A mí las nueces me encantan.
¿Sí?
Soy de nueces y de almendras. No.
Pues
me encantan. Pero
que sepas,
vamos,
que son muy buenas para la salud. Nos lo va a contar
sí.
ahora la nutricionista con la que vamos a hablar.
No, las nueces sí que son muy recomendadas. Sí, sí.
¿Es lo que más te gusta, Ana, o tienes
sí,
otro fruto seco
favorito?
Sí, yo creo
que sí. Las pipas luego también, de los cacahuetes, Pero claro, es que yo también soy un poco vaga, entonces si me vienen ya pelados mucho mejor. Porque hay veces que están fuertes y luego para las nueces, como no tengas un buen cascanueces,
claro,
se
sí
puede...
No. Eso sí es verdad.
Sí, bueno, están buenas las que tienes que sacar tú de la cáscara. Son las que están realmente ricas. Sí. Además en el pueblo tenemos nogales y siempre los cogíamos y esas nueces están muy buenas.
Qué bueno, ya las venden peladas para que no tengas que andar ahí liado.
Eso es verdad.
Pero sí es cierto que dicen que es bueno hacer el ejercicio de abrirlas. Tribes Estribes nos cuenta, pues no os lo vais a creer, pero es que no me gusta nada el fruto seco, no soy alérgico, pero es que no me van. O Miguel López, que nos cuenta que él le chiflan los anacardos.
Juan Jiménez Rodríguez nos dice: buenos días, tropa ponedora. Me encantan los frutos secos. Suelo comer nueces y avellanas mezclado con unas uvas pasas. Además, me encantan los pistachos. Un saludo desde Liébana, Cantabria. Jonathan Almisas Cruz nos dice: me encantan los pistachos. Aquí hay mucho fan del pistacho, por lo que estoy viendo.
Es que el pistacho está muy bueno.
Sí, es muy sabroso. Bueno. Cuando estoy de descanso, me tomo un paquete de pistacho con un gin tonic y una peli o serie. No hay mejor
plan.
Bueno,
ya hablaremos de lo del paquete de pistacho. Que hay que tratar de reducir, porque es que tienen un índice calórico enorme. Son grasas buenas, pero claro, si te metes un chute de pistachos de ese calibre, una bolsa entera, y luego no vas a salir a hacer deporte, ejercicio, quemarlo...
No, y si te lo tomas encima con un gin tonic...
El gin tonic es un digestivo, no critiques a la gente que se toma el gin tonic.
No, sí, yo soy la primera que tomo bastante gin tonic.
Tienes que tener cuidado con las calorías que metemos.
No, y hay que tener en cuenta las cantidades, lo que decimos. Esto es como todo, con moderación.
En su justa medida.
Efectivamente. Francisco ACR nos dice: buenos días, Bea y Ana. Me encantan los frutos secos, sobre todos en general, y los pistachos, cacahuetes, nueces y las almendras las uso para cocinar mucho y para la repostería.
¡Anda!
Saludos, soy ponedor ahora desde las cuatro esquinas.
Bueno.
Los Rosa Aracil nos dice: buenas, me encantan los cacahuetes tostados, los como todos los días y los pongo en las ensaladas. Claro, es que hay mucho también el mezclar en la propia ensalada.
En las comidas, hay gente que utiliza el fruto seco no solo como aperitivo, sino para...
Como ingrediente,
muchas de las comidas que hace. Maripaz, los cacahuetes. O Enrique dice: ay, me encantan casi todos, los anacardos, las almendras, las nueces, los pistachos, los piñones. Lógicamente, no soy alérgico, gracias a Dios, y los uso para casi todo, ensaladas, guisos y también solos. Pues de frutos secos vamos a hablar precisamente en estos momentos. Son las 4 y 21 de la mañana y después de saber algunos de los gustos por parte de nuestros ponedores, lo mejor es que hablemos con la experta, con una experta para que nos diga cómo tenemos que comerlos y en qué cantidad. Nueces, avellanas, anacardos o almendras comparten una característica en común. Y es que entre sus ingredientes tienen menos de un 50% de agua. Si por algo se caracterizan los frutos secos, es por ser ricos en grasas saludables, proteínas y vitaminas, vamos, que lo tienen todo. A los que nos gusta comer saludable y de forma ligera nos viene genial, porque es de las pocas cosas que los dietistas permiten como picoteo. Ahora bien, con cortapisas. Comer muchos no es bueno, porque tienen muchas calorías, como decíamos, y tampoco son recomendables por la noche, debido a que tienen una digestión lenta. Para resolver todas estas dudas que nos han surgido, hoy hemos invitado a poner las calles a la nutricionista Sarai Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sarai.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de frutos secos. Sabemos que todo en exceso es malo y creo que esta afirmación también vale para este alimento, ¿no?
Bueno, no dejamos de olvidar que al final los frutos secos son unos alimentos que nos aportan mucha energía en poca cantidad de alimento en sí. Entonces vamos a intentar tomarlos con una frecuencia adecuada y en unas cantidades pequeñas para que realmente absorbamos toda esa energía sin que suponga un exceso y entonces sí que pueda ser algo perjudicial para nuestro cuerpo.
Claro. Sarai, nos cuentas que los frutos secos nos aportan grasas saludables, pero ¿qué otros beneficios tienen?
Pues como bien comentabas, Bea, son ricos en grasas saludables, en proteínas, en vitaminas, proteínas además que son de origen vegetal, que tienen una calidad muy interesante. Y a nivel de grasas, son grasas vegetales que también son muy saludables y además son cardioprotectoras, así que son muy interesantes.
Vamos, que son riquísimos. Pero claro, ¿cómo los tenemos que consumir y en qué cantidades?
Bueno, pues vamos a intentar que sean lo más naturales posibles. Esto significa que no estén demasiado procesados o que tengan el mínimo procesamiento que necesita. Por ejemplo, las nueces las podemos encontrar crudas, que es la forma más habitual. En cambio, por ejemplo, los anacardos los podemos encontrar fritos y con sal. en esas opciones, al final lo que estamos tomando es también una carga de aceite que no contábamos con ella, y además sal, que no va a ser nada interesante para nuestra salud de las arterias. Entonces vamos a evitar que tengan sal y que sean tostados, y vamos a ir a los frutos secos crudos. Tengo que decir que los crudos, es verdad que no estamos tan acostumbrados a su sabor, tienen un sabor más neutro que los que están fritos y los que tienen sal, pero nos vamos a ir acostumbrando, nuestro paladar se acostumbra. Entonces, cuando estemos en el lineal del supermercado, vamos a buscar esos que tengan menos cosas, que incluso pueden venir también con frutas deshidratadas, que también le van a dar un contraste, y que sean lo más naturales posibles. En crudo sería la mejor opción.
Sara, y he leído que en algunos casos los frutos secos sirven como sustitutivo. Cuéntanos a qué alimentos pueden sustituir.
Pues realmente, como los frutos secos tienen una carga de proteína muy interesante, sí es cierto que en alimentaciones veganas y vegetarianas se utilizan mucho para sustituir esos alimentos de origen vegetal que no se están tomando, sobre todo por esa proteína de gran calidad que tiene. No obstante, debemos tomarlos como un complemento en nuestra alimentación. No vamos a lograr sustituir un alimento por otro, sabiendo que la concentración que tiene de otros nutrientes no es tan completa. Entonces vamos a intentar que complemente, sabiendo todos los beneficios que tiene.
Nos has contado los alimentos a los que pueden sustituir, pero ¿y ellos tienen sustituto? Es decir, ¿qué se puede tomar en su lugar pues aquellas personas que, por ejemplo, les tengan alergia o simplemente que no les guste?
A nivel de energía, la verdad que no es fácil encontrar alimentos que aporten lo mismo en tan poca cantidad. Podríamos hablar quizás de los cereales, por ejemplo. Los cereales que podemos tomar, pues por ejemplo, los cupos de avena, que estamos hablando también de un alimento que es seco y que tiene muy poquita cantidad de agua, entonces sus nutrientes están más concentrados, ahí nos está aportando bastante energía. No obstante, no es tan común tomar unos cupos de avena como un snack, y en cambio los frutos secos sí. Entonces no es fácil encontrar un sustituto, aunque como decimos, pues tiene que haber un equilibrio y no hace falta que esos frutos secos estén todos los días para que la alimentación sea variada y equilibrada.
Hay algo que hemos escuchado y es que los frutos secos se pueden activar con agua, Sara. ¿Y esto qué es? ¿Qué significa?
Bueno, pues esto lo que hacemos es ablandar esos frutos secos y a nivel nutricional nos puede aportar esos nutrientes que hay veces que no absorbemos porque los frutos secos no son fáciles de digerir porque están en crudo tal cual. Entonces, al ablandarlos es como que hacemos una primera disección y favorece que se adquieran y que se absorban esos nutrientes. Y además también facilita que el uso de esos frutos secos sea muy versátil. Lo podemos utilizar en cremas, lo podemos utilizar como un tablet para tomarlo en el desayuno con pan, y también se lo podemos dar a los pequeños de la casa sin que haya un riesgo de atragantamiento.
Bueno, vemos que el truquito, por así decirlo, tiene muchos beneficios, que se puede hacer de varias formas, pero ¿todos los frutos secos se pueden humedecer?
En principio sí, lo podríamos hacer con todos, incluso no hace falta que se humedezcan, sino que se pueden también moler con unos molinillos específicos. Podemos molerlos y al final obtener el mismo resultado. Un fruto seco que está en polvo y que luego lo puedes mezclar con agua o con otros líquidos, que hay veces que también lo mezclamos con aceite para hacer tipo pues como una crema de cacahuete, algo del estilo, y puede ser tanto triturado como remojado.
Sara, y ya por último, ¿alguna recomendación sobre el consumo de frutos secos que quieras dar a nuestros ponedores esta mañana?
A nivel de frutos secos, Bea, realmente tomar unos frutos secos todos los días es una idea estupenda porque nos está aportando una salud que ya sabemos que además, sobre todo, lo estoy eliminando o estoy dejando de tomar otros alimentos que no son tan interesantes. Entonces, tomar todos los días unos frutos secos es estupendo, siempre y cuando elijamos unos frutos secos que sean de calidad, es decir, que no tenga sal y que no estén tostados, o sea, que sean crudos, va a ser lo ideal. Y tomarlos como snack. Entonces vamos a incorporarlo en esas comidas a lo largo del día en las que sabemos que vamos a tomar ese fruto seco, o sea, que no se convierta en un picoteo en el que diga, pues ahora que tengo hambre voy a comer y al final me he tomado una bolsa de nueces, por ejemplo. Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, como consejo, vamos a organizarnos estas horas de comidas a lo largo del día y en una de esas horas vamos a incorporar los frutos secos. Como cantidad recomendada, más o menos, pues a lo mejor unas 3 nueces al día, por hablar de las nueces, pues podría ser una cantidad muy interesante y que además va a ser también cardioprotectora, que decíamos antes. Consejo para este verano con respecto a los frutos secos, Bea, pues bueno, decir que además es que son unos alimentos muy, muy fáciles de transportar, que además no se ponen malos. Entonces son geniales para llevárnoslos a dar un paseo, hacer una ruta, llevarlos a la playa, a la piscina. Así que pueden suponer una parte de esa merienda que hagamos fuera de casa y que haga que esa merienda todavía sea más saludable.
Pues a esta hora, a las 4:29 de la mañana, hemos charlado con Saray Alonso sobre los beneficios de los frutos secos. Muchas gracias, Saray, por haber puesto las calles con nosotros.
Muchas gracias, Bea. Que tengáis buen día.
Hasta la próxima. Vamos a seguir poniendo las calles. Leyendo los mensajes que nos dejan los ponedores en Facebook, hoy hablando de los frutos secos, y me encanta Ángel Ramón, que él los identifica. Teníamos a un ponedor que era con el gin tonic, Ángel con el whisky, dice, oye, acompaña bastante bien con el whisky, en los sitios selectos lo saben y siempre te ponen unos frutos secos. María Jesús dice, pues no son de mi agrado, no me hacen mucha gracia, pero el único que sí que lo como de vez en cuando son los anacardos, son mis favoritos, y no los uso nunca para cocinar.
Fíjate. No, pero es verdad que hay muchos sitios, lo que comentabas del primer ponedor de ahora, que los usan así de, pues, de picoteo, ¿no? Mientras te tomas una copita, están las chuches y los frutos secos.
El único problema de esto es que si hablamos de nutrición, o sea, de comer bien y sano, tienen que ser los crudos, naturales. Ni tostados, ni fritos, ni nada de nada. Bueno, en todo caso, dicen que mejor tostado que frito. Ya el frito...
Hombre, ya el frito ya...
Y eso es como lo suelen poner, porque tú cuando, por ejemplo, vas a algún sitio y te ponen los cacahuetes, que ya están peladitos, están con están procesados.
Eso te iba a decir.
Y eso, pues, no podemos llegar al bar que nos pongan eso y decir, uy, yo ya me he tomado
mi piececita de
frutos secos muy sano. Pues eso sano del todo, no. Pero bueno, que claro, es una manera de comer frutos secos.
Sí,
para
al final,
que no le gusten crudos.
Pues sí. Trono nos dice, buenas de ahí, compañía. Me encantan los frutos secos, sobre todo las almendras, crudas, tostadas, saladas, los anacardos, pistachos, no soy alérgico a ninguno y suelo usar las almendras para espesar un guiso de patatas con carne. Le da buen sabor. Soy ponedor.
Parece que el anacardo triunfa.
Sí, sí, el anacardo y el pistacho yo creo que son los grandes triunfadores de la noche.
No, es que tengo también a Marina que dice, me encantan los anacardos, son un vicio. Además, como empiece a comer, no paro.
Son muy adictivos, los frutos secos.
Los anacardos me encantan, están buenísimos, pero es verdad que a mí, sin embargo, son de los que se me hacen más pesados. Uh-huh. Cuando ya llevo un puñadito...
Ya estás llena, ¿o qué?
Puedo parar perfectamente porque no me apetece más.
A mí yo no puedo parar con las almendras, ¿eh? Empiezo y no paro. Y digo, por favor, ya vale. Me acabo con toda la bolsa.
No te creo, de verdad, que a mí la almendra también se me hace un poco pesada. Yo creo que el que me da más ansiedad es el pistacho. Uh-huh. Ese sí que puedo estar pelando pistachitos constantemente. Pero todos los demás... Y la avellana se me hace un poco bola.
A mí, yo no soy muy fan de la avellana, para que veas. Sí, bueno, del sabor que le da al final a todo lo que viene siendo con chocolate, la avellana queda muy bien, pero de tomarla así sola no sé mucho.
Pues gustos
para
todos los tipos. Tengo que decir que luego está el fruto seco, se lleva mucho con chocolate.
Sí.
Y a mí no me gusta nada.
¿No te gusta?
Me encanta el chocolate, me encanta la almendra, pero odio el chocolate con almendra.
O sea, estas tabletas de chocolate que vienen con la avellana y todo, no puedes verlas.
La tableta de chocolate siempre tiene que ir sin nada.
Fíjate. Pues nada, ya sé que no regalarte.
Y no me gusta nada el chocolate mezclado con fruto seco. Otra manía tonta de estas que tengo. Son las 4:36 de la mañana, me parece una hora magnífica para ver qué ponedor ha marcado hoy el teléfono, el 950-60-06. Creo que voy a saludar a Javier. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿dónde te encuentras?
Pues ahora estoy en Elche.
En Elche. Cuando me dices ahora, ¿qué significa? ¿Qué estás haciendo? ¿Te has trasladado desde algún sitio? Cuéntame.
Bueno, empiezo a trabajar. Pues vengo de mi casa.
¿Vienes de tu casa? ¿Y tú dónde vives?
En Monforte, sí.
¿En Alicante también?
Sí, claro.
Uh-huh. Y entonces ahora te has trasladado hasta Elche porque tú empiezas a trabajar, arrancas desde allí. ¿En qué trabajas?
Sí, soy conductor.
Conductor, concretamente, ¿eres camionero o llevas un autobús?
Sí,
o...
camionero. Sí.
Camionero. Muy bien. Sí. ¿Y qué es lo que lleva? O sea, has tenido que ir a Elche a recoger el camión para comenzar la ruta, que no sé por dónde te lleva. Cuéntame, Javier.
Pues voy a Murcia.
Desde...
Voy a un almacén de Murcia todos los días.
Todos los días, desde Elche a Murcia a un almacén. ¿Y allí qué recoges?
Allí descargo... Y cargo otra vez para el mismo almacén.
Muy bien.
Y vuelvo a Elche otra vez.
¿Y qué descargas?
Alimentación.
¿Llevas cosas de alimentación? ¿Algún producto en concreto? ¿Por ejemplo, frutos secos?
Sí. Llevo frutos secos, fosquitos.
O sea,
bollería, sí.
Todo chuche.
No. También frutos secos, de todo.
Claro.
Agrupaje.
Vale. Vale, y entonces lo llevas al almacén en Murcia. ¿Y allí qué cargas?
Allí, normalmente, por lo que me echan ellos, pues vino, comida de pienso de animales, uh-huh, de todo, también grupaje.
También. ¿Y eso es lo que devuelves para Elche?
Sí, que luego ellos, este almacén de Elche, lo distribuye a donde vaya la mercancía, a su destino.
Que de eso ya no te encargas tú, ¿no, Javier?
No, yo lo dejo, yo solo soy el mensajero, como aquel que dice.
Tú lo traes desde Murcia y luego ya que ellos se encarguen de llevarlo al resto de los sitios.
A su destino.
A su destino. Javier, ¿llevas mucho trabajando como camionero?
Pues empecé con 22, uh-huh, y tengo 40, O sea, que ya tengo yo unos pocos kilómetros
sí,
a la espalda.
Sí, ya es unos pocos kilómetros, sí. Parece que no. A ti se te han echado los años encima, porque a mí un poco. Yo somos de la quinta, yo tengo 42.
A mí, desde los 18 para antes se me ha pasado muy rápido.
Volando, ¿no?
Sí, volando.
¿Tú tienes familia?
Sí.
¿Tienes hijos?
Tengo decir? Dos hijos.
Dos hijos. ¿No ha sido la clave esa, la de los niños? Yo desde que tengo hijos, a mí se me han pasado. Yo no recuerdo cómo ha sido mi treintena.
Te voy a decir una cosa.
Dime.
Yo hacía internacional antiguamente.
Sí.
Y a raíz de cuando mi hijo cumplió cinco añitos, seis, uh-huh. casi seis, me separé.
Ya.
Y entonces eso me hizo reflexionar, porque yo hacía internacional, lo que me hacía, lo que me salía, me llevaba mucho de afuera de casa.
Claro, que estabas muy claro que estabas muy lejos de tu familia, ¿no?
Sí, y a raíz de separarme, problemas con la custodia de mi hijo y todo, me hizo reflexionar. Y entonces, pues, me salió una faena para estar por aquí, y estoy trabajando por aquí, y pedí la custodia de mi hijo.
Claro.
He rehecho mi vida, tengo otro hijo, una hija de cinco años.
Claro.
Y una mujer que me quiere mucho.
Uh-huh.
Y no me compensa más ganar menos dinero y estar con mi familia.
Javier, no te emociones tú porque al final me voy a emocionar yo.
No, no, es verdad.
Y vamos a hacer aquí un cuadro a las 4:40 de la mañana, tú imagínate.
Cuando me separé lo pasé muy mal. Tuve depresión y todo.
Madre mía.
Me tuve que dejar de trabajar. Me tuve que estar viviendo con mis padres. Y me emociona mucho porque gracias a Dios he salido para adelante.
Claro, tuvo que ser muy duro, sobre todo cuando hay niños porque
sí.
No quieres que a ellos les repercuta, pero al final es prácticamente inevitable, claro.
Sí, sí.
Bueno, Javier, ¿ahora está todo bien? ¿Tú puedes ver a tu niño, tienes a tu niña o hay algo
sí,
que...?
No, va súper bien. Mi hijo tengo a custodia compartida.
Muy bien.
Esta semana lo tengo conmigo y con mi pareja actual tengo a mi hija.
La niña.
El año pasado me casé.
Bueno.
Y estuve súper feliz.
Bueno, Javier, esto es una historia de superación, de cómo los reveses sí. en la vida, que los podemos tener todos, se puede salir adelante.
Sí, es verdad.
Pues dando un giro.
Yo estaba en un pozo que pensaba que no iba a poder salir.
Y mira si has salido y te estaba esperando algo todavía mejor.
Pues sí.
Javier, pues muchísimas gracias por contarnos no solo cómo estás poniendo las calles mientras que nos escuchas, sino también la historia de tu vida, ¿no? Que a nosotros nos gusta mucho conoceros, no solamente pues eso, por lo que hacéis, por vuestra labor, sino por cómo sois como personas. Javier, no sé si tienes el diploma, te lo vamos a mandar, ¿te parece?
No lo tengo.
Pues te vamos a mandar el diploma, lo tienes ya todo, o sea, una mujer que te quiere, dos hijos preciosos, sí. Un trabajo estupendo y ahora el diploma oficial de ponedor de calles. Yo ya no pediría más a la vida.
Vale.
te he dejado flaseado. Te has quedado sin palabras, sí. Has dicho, pero ¿qué me estás contando? Sí. Está loca. Pues nada, que te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor de calles por escucharnos y por haber llamado.
Vale, muchas gracias.
Vale, un beso enorme. Hasta luego.
Hasta luego.
4:42 de la mañana, hemos hablado con Javier, que tenga muy buena ruta, por cierto, y yo le voy a dar un consejo, porque yo estoy convencida de que algún que otro día Javier se levanta con dolor de cabeza o con dolor muscular. Oye, que estar ahí en el camión todos los días, unas cuantas horas, termina doliendo. Bueno, pues para el dolor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ibudol, el ibuprofeno que se bebe sin agua, sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Verás cómo te alivia esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta, está recomendado tanto para adultos como para niños a partir de 12 años y tenía que ser de Kern Pharma. Lee, eso sí, las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
En la radio...
El Papa está aterrizando en estos momentos en Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud.
Todo pasa en COPE.
El Papa escucha ya el caluroso recibimiento.
Es la fiesta que hay aquí en la Feria de las Vocaciones.
Cada uno trae su vida y dice, bueno, a ver qué me dice el Papa y a partir de lo que me diga, ¿qué puedo hacer yo?
Miles y miles de peregrinos aquí en el Campo de Gracia.
Es algo que de verdad te llena muchísimo.
Quizás se hayan alcanzado los 2 millones durante la vigilia.
Se ha celebrado la Santa Misa que cierra esta Jornada Mundial de la Juventud.
A ustedes, jóvenes, no tengan miedo.
En la radio, todo pasa en COPE.
4:43 de la mañana, nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Si el discípulo está listo, el maestro aparece. Puedo ayudarte y enseñarte cómo moverte, cómo pensar.
Como un solo espíritu, el legendario Zorro. Seguramente lleva antifaz para ocultar su espantosa cara.
Parece tan arrogante. Y sin embargo, su modo de mirarme, el modo de bailar conmigo, es como si fueran dos hombres diferentes.
Ya está aquí, de negro, con sombrero de ala ancha, antifaz y una espada en la mano, Jerónimo José Martín, que es crítico de cine en COPE y en 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a luchar contra tiranos y corruptos.
¿Por qué nos traes hoy La máscara del Zorro de Martin Campbell?
Pues mira, porque hoy es el 63 cumpleaños, le enviamos un millón de felicidades de su protagonista, el actor, cantante, productor, director y modelo español José Antonio Domínguez Bandera, Antonio Banderas, que nació en Málaga el 10 de agosto de 1960. Banderas comenzó en el teatro hasta que rodó varias películas con Pedro Almodóvar en los años 80. Fuera de España destacado en películas como Filadelfia, Entrevista con el vampiro, Desperado, La casa de los espíritus, Evita, La máscara del zorro, Frida, La leyenda del zorro, Uncharted e Indiana Jones, y El dial del destino este mismo verano. Películas muy variadas, como ves. También ha doblado en inglés y en español al Gato con Botas, popular personaje animado de la franquicia Shrek, de DreamWorks. Y en 2003 debutó en el Teatro Musical de Broadway con Nine, por la que optó al premio Tony y ganó un premio Drama Desk. También fue nominado a los premios Primetime Emmy por protagonizar la TV movie and starring Pancho Villa as himself, y por encarnar a Pablo Picasso en la segunda temporada de Genius. Por la película Dolor y Gloria de Almodóvar, ganó el Goya, el premio de Cannes, la medalla del SEC, el Feroz al mejor actor, y además fue nominado al Oscar, y por quinta vez al Globo de Oro. Una de ellas fue nominado precisamente por La máscara del Zorro. Recibió el Goya de Honor 2014, el Platino de Honor 2015, el Premio Nacional de Cinematografía 2017, la medalla SEC de este año, del 2023, y para completar la presentación, el director de La máscara del zorro fue el neozelandés Martin Campbell, que ganó el BAFTA 1985 a la mejor miniserie por Edge of Darkness, y después ha dirigido films muy populares, la mayoría como GoldenEye, La leyenda del zorro, Casino Royale también con 007, Linterna Verde, El extranjero, La protegida y La memoria de un asesino.
Jero, recuérdanos el argumento de La máscara del zorro.
Pues mira, el guión de John Ecclesgate, Ted Elliott y Terry Rossio se inspira en un cuento titulado La maldición de Capistrano, de un estadounidense llamado Johnston Macaulay, que publicó en 1919 en una revista pool de estas de gran público, All Story Weekly, algo así como todas las historias semanales, una historia cada semana, ¿no? Y ha sido llevado al cine muchísimas veces. En 1920 la llevó Fred Niblo en plan superproducción, y luego ha habido producciones muy modestas, estadounidenses, mexicanas, españolas, italianas, de todo, ¿no? Aquí, en esta película en concreto, la acción transcurre en el México de 1821. Ahí entonces un héroe popular, enmascarado y romántico, conocido como el Zorro, que es Anthony Hopkins, inicialmente en la película, que lucha valientemente contra el dominio colonial español en la Alta California. La víspera de la liberación de México, el despótico gobernador don Rafael Montero, que lo interpreta Stuart Wilson, descubre que el zorro es don Diego de la Vega y le captura, mata a su mujer, que la interpreta Julieta Rosen, y secuestra a su única hija Elena, que es pequeña entonces, y destruye todas sus propiedades. 20 años después, Montero regresa del exilio con Elena, que es Catherine Zeta-Jones, ya mayor, que no tiene ni idea de la identidad de su supuesto padre, y se propone comprar California al presidente de México, el famoso general Santa Anna. Cuando don Diego de la Vega se entera que han vuelto, escapa de la prisión dispuesto a vengarse de Montero. Y parte de su plan, que aquí es donde entra la gran figura, consiste en adiestrar y transformar en el nuevo zorro a Alejandro Murrieta, que es el personaje que interpreta Antonio Banderas, que es un bandolero de pasado tortuoso, y que le hace pasar por un rico hacendado español para que pueda acercarse a Rafael Montero.
¿Tiene algún fundamento real el personaje del zorro?
Pues sí, aunque aquí la acción transcurre una década antes de los hechos más o menos reales, considerados reales. Pero desde luego Johnson Macaulay concibió a Alejandro Murrieta como hermano ficticio de Joaquín Murrieta, que era un forajido mexicano real que fue asesinado en 1853 por Rangers del estado de California, dirigidos por un tipo llamado Harry Love. Por eso el personaje de la película lo presentan como el capitán del ejército de Texas, Harrison Love. La captura por parte de Love de la mano derecha de Murrieta, que se llamaba Jack Tres Dedos, también es histórica. Pero la persona real era un mexicano llamado Manuel García y no un angloamericano, como en la película. Pero sí que, como en la película, el auténtico Harry Love conservó la cabeza de Murrieta y la mano de Jack en grandes frascos de cristal llenos de alcohol que exhibía de vez en cuando. En la realidad existieron dos zorros en México. El primero, la primera referencia es muy antigua. Desde 1650 su nombre era Guillem Lombardo, William Lamport para los estadounidenses, que era de origen irlandés y fue el cabecilla de una rebelión que intentó la independencia de México ya en esa época. Vestía de negro, con antifaz y era líder de una llamada Hermandad de la Hoja, que traficaba vino y tabaco por todo el México colonial. Fue capturado y ejecutado por las tropas españolas. Pero su organización continuó activa bastante tiempo, sobre todo a través de los descendientes de los miembros originales. El segundo zorro, que es el en el que se basa el relato original, apareció 150 años después, es el más mitificado y conocido. Su nombre completo era Diego de la Vega y Gasiola, nacido en el actual estado mexicano de Sinaloa en 1795. Su padre, que era don Alejandro de la Vega, se dedicaba a la minería, fue dueño de una mansión en el poblado actual del Fuerte, en Sinaloa, pero una mala racha de negocios y la muerte de su mujer lo llevaron con el pequeño Diego a emigrar a la Alta California, donde el pequeño Diego acabó convirtiéndose en el zorro, cuyas hazañas transcurrieron más o menos entre 1815 y 1821.
Jero, cuéntanos ahora cómo se prepararon los actores para los duelos de espada.
Pues mira, se sabe que Antonio Banderas practicó durante 4 meses con el equipo olímpico español de esgrima y también con el actor Fernando Lupiz, que había sido campeón argentino de esgrima. Todo esto antes de empezar el rodaje. Ya en México, que es donde se tuvo el rodaje principal, practicó mucho más junto con Anthony Hopkins y Catherine Zeta-Jones, adiestrados además por un entrenador legendario, Bob Anderson, que ya había entrenado a Rolf Flynn para El Señor de Ballantrae, para España Espadas Cruzadas. Tenía entonces 73 años y les exigió el tío, que era un tipo duro, trabajar 10 horas al día durante 2 meses. O sea, se lo curraron bastante. Luego, años después, el propio Anderson señaló que Antonio Banderas era el espadachín más dotado con el que había trabajado desde Errol Flynn. Eso son palabras mayores, ¿eh? Porque Errol Flynn era muy buen floretista y muy bien espadachín, muy bueno. Típico de Flynn, por cierto, es un movimiento que hace el personaje de Antonio Banderas, Alejandro, en la película, que es un movimiento circular giratorio, que por ejemplo lo hace cuando entra en el círculo de entrenamiento por primera vez. Además, Banderas, por cierto, se empeñó en realizar muchas de la secuencia de la acción, o sea, que algunas eran bastante peligrosas. Y contra lo que dicen algunos medios, que no están bien documentados, no es el primer actor español ni es el primer actor latino en interpretar al zorro, porque es que ha habido muchísimas producciones, entonces ha habido antes actores españoles y latinos en interpretar a este popular personaje.
Conozcamos ahora cómo fue el rodaje.
Pues comenzó el 27 de enero de 1997 en los estudios Churubusco de Ciudad de México, y la producción tuvo que pararse enseguida 4 días, un mes después, en febrero, porque el director Martin Campbell fue hospitalizado por una bronquitis. Se reanudó luego el rodaje en Chacala, que está a 3 horas al este de Ciudad de México, que es donde habían construido la hacienda de Montero y la ciudad cercana, a lo bestia, o sea, a la antigua usanza, haciendo unos decorados sensacionales, ¿no? Tuvieron problemas a veces porque agentes de aduana retuvieron durante 9 días varios accesorios y artículos, por ejemplo, una espada de plástico del zorro que se iba a utilizar en las primeras grabaciones. Tuvieron que cambiar el plan de rodaje. Y hay que decir que los memorables duelos de espada, porque son buenísimos, están inspirados en gran medida en las coreografías musicales de los Tres Mosqueteros de Gene Kelly. Claro, con Gene Kelly de coreógrafo te puedes imaginar cómo son esos duelos de espada, ¿no? Y también hay que señalar que esto lo ha destacado la diseñadora de vestuario, Graciela Mazón, que hay una gran diferencia, aunque no lo aparece, entre el vestuario como Zorro de Don Diego de la Vega y de Anthony Hopkins, que subraya sobre todo la herencia española de ese personaje, y que se diferencia bastante de Alejandro Murrieta, el personaje que interpreta Antonio Banderas, que subraya más bien la herencia mexicana. Es un detalle pequeño, pero muy interesante sobre el valor del vestuario dentro del lenguaje cinematográfico, ¿no? Parece ser que Martin Campbell no quería usar el famoso látigo del zorro que aparece en el relato, ¿no? Pero Anthony Hopkins le insistió, practicó a diario, aprendió a usarlo y le persuadió finalmente para rodar ciertos trucos con él que aparecen en la película. En las numerosas entregas anteriores del zorro había como una cosa común, que es que el personaje siempre sonríe mientras lucha. Es también muy de Rolf Lee eso. Y este rasgo fue respetado aquí también. O sea, todas las batallas, tanto Anthony Hopkins como Antonio Banderas están sonriendo, ¿no? Y por cierto, las espadas utilizadas para filmar estaban hechas de un tipo de aluminio que producía un sonido de estos de clank muy chusco, ¿no? Y muy apagado además, con lo cual los clink y changs definitivos tuvieron que ser doblados en postproducción.
Tenemos que ir acabando, Jero, dinos algo de la banda sonora de La Máscara del Zorro.
Pues mira, la compuso el californiano James Horner, ya hemos hablado de él, nominado a los Oscars en 10 ocasiones, 2 de ellas a Mejor Canción Original por Fiber del Nuevo Mundo y Titanic, y 8 nada menos a Mejor Banda Sonora, Aliens, Campos de Sueño, Brejar, Apolo 13, Titanic, Una Mente Maravillosa, Casa de Arena y Niebla, Avatar y The Amazing Spider-Man, fíjate tú qué filmografía. Pero sus únicas 2 estatuillas fueron por Titanic, por la canción y por la banda sonora. En concreto, la partitura de Horner para La Máscara del Zorro está muy influida por una grandísima partitura, que es la de Mingloff Roxa para El Cid, y tuvo un gran éxito comercial, sorprendentemente, quizá impulsada también por el dúo final en título de crédito de la canción I Want to Spend My Lifetime Loving You, que la cantaron en dúo el latino Marc Anthony y la australiana Tina Arenas, y tuvo mucho éxito en su época.
¿Qué tal fue acogida La Máscara del Zorro cuando se estrenó?
Pues tuvo una recaudación mundial de más de 250 millones de dólares, o sea, casi 3 veces lo que costó hacerla, con lo cual fue un gran éxito. Y gracias a este éxito, precisamente, Sony además vendió los derechos televisivos por 30 millones de dólares, que es una cifra, ¿no? Antonio Banderas ganó el Premio Europeo del Público al Mejor Actor por esta película, y el film fue nominado a los Oscars a Mejor Sonido y Efectos de Sonido, al BAFTA a Mejor Vestuario y a los Globos de Oro a Mejor Película y Actor. Antonio Banderas siempre en el apartado de comedia o musical. Por otra parte, la película recibió críticas mayoritariamente positivas, porque la verdad es que es muy entretenida. Las actuaciones de Antonio Banderas y Anthony Hopkins fueron muy elogiadas, y luego es que tiene un ritmazo, ¿no? De hecho, el 82% de las 69 críticas reunidas en Rotten Tomatoes dan a la película una nota media de... Vamos, son positivas el 82%, pero le dan una nota media de 7,1 sobre 10, que yo creo que está muy ajustada. Y desde luego todo el mundo consideramos mejor esta película, La Máscara del Zorro, que la Leyenda del Zorro, que fue la secuela que hicieron en el 2005, dirigida también por Martin Campbell, y protagonizada también por Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones.
Pues así hemos llegado al final de este repaso de La Máscara del Zorro. Seguiremos la semana que viene con otras películas. Muchas gracias por poner las que hay con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Marcho raudo a luchar a muerte contra los nuevos tiranos.
Adiós, cuídate, que nosotros tenemos que seguir poniendo las calles.
State tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri.
ser y el contrario va. Sembra guandero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa.
Si nos acabas de sintonizar, bienvenidos. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial. En la próxima hora vamos a hablar con nuestro asesor jurídico de cabecera sobre estafas cibernéticas, esas que ahora están a la orden del día. Antonio Gómez de Olea nos va a aconsejar sobre lo que debemos hacer en caso de ser estafados. Antes, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.